Juan.
Hoy se concretarán nuestros cuatro encuentros.
A las 15:30 San Lorenzo visitará Colón y Godoy Cruz recibirá Belgrano.
A las 17:45 juegan River Gimnasia de La Plata y a las 20 Independiente Arsenal.
Boca le rescindió el contrato a Daniel Osvaldo.
El club apoyó la decisión del técnico Guillermo Barros Esqueloto, quien discutió con el delantero tras encontrarlo fumando en el vestuario.
El pronóstico anticipa para este sábado en Capital Federal y alrededores cielo parcialmente nublado, tiempo desmejorando con probabilidad de lloviznas aisladas hacia la noche. La mínima está estimada en 8 grados, la máxima en 16.
La actual 11 grados 8, la humedad es 71%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre.
Sí, ahí está.
No se enoje igual.
No.
La gente va a ir el domingo y sí. Así. Bueno, el domingo 22 en Olavarría, Teatro Municipal, y el 26, que jueves 26, estaremos en Quilmes, en el Teatro Cervantes, que está en Peatonal Rivadavia 125, ahí frente a la plaza.
Muy bien.
Si se puede un poquito más de esto también.
Sí, sí.
Parejo
sí.
Moreira, que pide más. Más sonido.
Bien. ¿Qué otra noticia hay? Quiero decir esto. Vamos a hacer un agradecimiento.
Sí.
Un agradecimiento sería mucho mejor. Los lugares de comidas, bares y bolichungos, donde te atienden bien, donde te atienden profesionalmente, que son los menos.
Sí.
En realidad yo debí haber empezado diciendo qué mal te atienden en todas partes. Qué mal, pero no, agradezcamos, por ejemplo, a la gente de Babieca.
Sí, señor.
Que son profesionales, te atienden bien, conocen al tipo que va siempre, lo saludan, le conocen las mañas.
Sí, los restaurantes clásicos y que tienen, digamos, un recorrido importante.
Sí, y a veces bares, digamos, así donde no hay tanta complejidad, pero que también... pueden atenderse bien, como Toulon, por ejemplo.
Sí.
Ahí en Avenida Santa Fe y Coronel Díaz, que es un lugar donde los mozos están atentos, te piden, le pedís algo y te lo traen, qué sé yo.
Y se acuerdan, los mozos del trapiche también, que le pide una mesa de 10, le pide todo y no anota nada y va y trae la...
Claro, pero en muchos lugares pasa, primero que tardan muchísimo, en todo. Por ejemplo, pedís un tostado, 45 minutos. Primero no vienen los tipos. Después no te cobran, no se sabe dónde están. En un momento desaparecen. Y no se sabe dónde están. Y uno por ahí necesita cierta serenidad en la maniobra, porque tiene que ir a trabajar, o por lo que sea.
Sí, ese cuánto demora. ¿Qué sale rápido?
Yo que le... Sí, bueno, el tostado. ¿Cuánto tarda? 45 minutos.
Está difícil, sí.
No, los otros asuntos ya son tan graves, tan imposibles de solucionar, que ni los mencionamos. O sea, que se cocine mal, que la comida sea escasa, cara, rebuscada, afectada, todo eso ya lo damos por hecho. ¿Qué va a ser? O sea, no se pueden comer otros ravioles que no sean de salmón.
Sí.
Porque no hay más. De espinaca o de carne no hay. Tenemos solamente de salmón, de calabaza y de palta.
Nunca vi ravioles de palta.
No quiero nada de eso. Eso, sigan así como quieran. Pero por lo menos que te atiendan.
Sí, bien. Está
entonces
complicado.
Agradecemos a aquellos que todavía te atienden bien.
Bien, porque hay muchos mozos que no tienen visión lateral, ese es el problema, el ángulo de visión
sí, claro.
Es de 10 grados. Entonces, si usted no entra en el campo visual del mozo, no hay
no,
manera.
No le cobran nunca, no le cobran nunca. Y intentar el pagadiós, o sea, salir rajando, es muy peligroso.
Sí, quizás habría que poner a prueba el lugar.
Sí, porque si tienen la misma destreza
claro.
Para correr a un tipo que la que tienen para encargar un sándwich, difícilmente te alcanza.
Sí.
Yo no creo que te alcance.
Pero muchos de estos lugares tienen tipos afuera.
Afuera, que son ex corredores de la maratón olímpica, que, bueno, en la decadencia de su profesión, se conchaban
sí.
Como cuidadores y perseguidores
banco cualquiera
depositar no sacar 1,000 pesos
tiene que sacar 1,000 pesos de una cuenta
sí.
Llega y pregunta, ¿a quién le pregunta? Al tipo de la puerta,
al de la puerta, y la puerta te mira así, ¿no? Entonces, ¿para qué los quiere?
No pregunta, ¿no? Eso no. Es el único que le va a decir realmente cómo son no. Las cosas. El tipo sabe perfectamente.
Bueno, pero ¿a quién otro le puede preguntar usted? Generalmente uno le pregunta a otra persona, a otro cliente. Los clientes no saben absolutamente nada. Algunos ni siquiera saben que están en un banco. Creen que están en el correo, por ejemplo.
Sí, pero pregunta a otro cliente. A veces el cliente también se siente medio dueño del lugar, ¿eh? Cuidado con los clientes que dan muchas indicaciones.
Sí, y te dicen, yo ya sé, lo mejor, se vaya a aquella caja y pregúntele a aquel tipo.
Sí.
El tipo no sabe nada, pero bueno, no importa.
¿Usted le regala cosas a los cajeros?
¿Cómo regalarle cosas? ¿Soborno? ¿Para qué?
Sí, se regala.
Bueno,
los cumpleaños de las cajeras.
Sí, sí.
¿Y qué le regala, por ejemplo?
Ropa interior.
¡No, señor! ¿Cómo le va a regalar a la cajera ropa interior?
Ropa interior, así, digo, un poco atrevida.
No, se tiene que un regalo más impersonal, pero que sea una atención, que a la vez no sea invasivo.
Pero conviene, ¿qué? ¿Y qué? A uno le empiezan a dar de más.
No le dan plata de más.
Se deme cambio de 1,000 pesos. ¿Por qué iba a querer uno cambio de 1,000 pesos?
Y
no hay
sí.
Billete de 1,000 pesos. Bueno, vengo a cobrar un cheque de 1,000 pesos y el tipo le da 1,050.
Pero no es así.
Y si acá hay 1,050. Para los clientes es una atención.
Pero con atención, sí.
Así como te sirven unos amaretti.
Sí.
Son gratarola, man, 50 mangos de más.
Pero el tipo no puede tomar.
Así tendrían que atenderte en el banco.
Sí, bueno, sí.
No, vaya tranquilo, Rabufetti.
Pero no
entonces,
es así.
Vengo a pagar la luz.
Sí.
Son $100,000. Sí, lo hace.
¿Cómo le va? Y ahí.
Dice, deme 95,000.
Es mucha diferencia. Es decir, $5,000 de amaretti.
Sí.
Es un poco.
Sí, pan. $100,000 de café con leche.
Sí, bueno, sí. Es raro. Pero bueno, los tipos de la puerta
usted
tienen.
Usted dice que el de la puerta es siempre el dueño, ¿no?
Y
en algunos
parece,
lugares sí.
Sabe mucho. Y...
Sabe mucho. Para mí, en los boliches, por ejemplo, el dueño está en la puerta.
Pero siempre son de patovita los de la puerta.
Pero hay otro que está con ellos, que es el que está contando lo que entra, lo que salen, y le pasa el dato. A ese no le cobre que es Coco City.
Pero no, señor. A Coco City no le cobran el logo.
Él tiene un acuerdo con todos los boliches de Buenos Aires.
No.
Que no le cobra.
Bueno, sí, es probable.
¿Qué otra noticia tiene? Han llegado libros, veo.
Llegaron libros de la gente del siglo XXI. Que si quiere damos cuenta luego de ellos.
Bueno, luego lo haremos.
Siempre mandan la gente del siglo XXI.
¿Cómo arenas?
Ciudades americanas como arenas culturales.
Es muy malo comer arena.
No, pero no, señor. El título es más grande. Ciudades sudamericanas como arenas culturales.
Ah, como arenas culturales. Es mucho mejor como arena. Si me dan a elegir entre como arena y ciudades sudamericanas como arenas culturales, elijo el primero.
Pero es que el libro es de otra cosa.
¿Cómo de otra cosa?
No es de sobre comer arena.
Bueno, no importa, pero... ¿Y de qué es?
Es de ciudades sudamericanas, cultural, donde se disputa la cultura.
Arena en el sentido de lugar de lid.
Sí. Sí, señor.
Ajá.
Ahí, ¿y por qué son libros de esa?
No ha hecho mucha carrera en nuestro país el término arena,
no,
en tanto que lugar donde se combate o compite.
A veces dicen la arena política.
Sí, pero siempre como metáfora y pretenciosamente.
Sí, sí.
Ninguna persona que está parada en la esquina dice... nos enfrentaremos en la arena cultural.
No. La arena se usa para la arena entre los
siempre
dedos de los pies.
Es metafórico eso. En cambio, en otros lugares no. En San Nicolás Arena. Bien, no importa.
Bueno, este es un libro, ya que lo mencionamos.
Sí, vamos a...
Diremos que es de Artes y Medios, Barrios de Elite y Villas Miseria, Intelectuales y Urbanistas.
Qué lindo es el libro de Alberto Mangel. Una historia de la curiosidad. Estupendo libro.
Del siglo XXI también, ¿eh?
Sí, de un estupendo escritor. Y algún día daremos cuenta, no solo de esas, sino de otras obras, de este hombre que, según usted me ha dicho ahora, es el...
Director de la Biblioteca Nacional.
El director de la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Mire que yo en mi ignorancia ignoraba esto, en mi ignorancia ignoraba, y en cambio sabía otras cosas que eran... más difíciles de saber, pero más inútiles. Porque a los efectos de Alberto Mangel, es más importante saber que es el director de la Biblioteca Nacional, al menos para los macanudos, que es saber acerca de los libros que ha escrito, ¿no? Y sus inclinaciones ecuménicas.
Bueno,
bien, ¿qué otro libro ha llegado? Dale, vamos.
Bueno, ya que estamos, los decimos. En Ciudades Sudamericanas.
No, este sale,
pero no dijimos que es de Adrián Gorelick y Fernanda Peixoto, señor, que son compiladores. Son compilación de trabajos de ensayo sobre ciudades, por ejemplo, Bogotá, Brasilia, Buenos Aires, Caracas, Córdoba, La Plata, Lima, son muchísimas.
Todo así.
Como un lugar de disputa, bueno, cultural. Después, la sociedad argentina hoy, así.
Sí.
Radiografía de una nueva estructura, también es otra compilación, en este caso de Gabriel Kessler, también del siglo XXI.
¿Y qué más?
El imperativo de la igualdad, por un desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, de Alicia Bárcena y Antonio Prado, viene con el sello de la CEPAL.
Bueno.
Y finalmente, La acción cultural, una introducción a la sociología pragmática, de Laurent Thévenot.
Bueno,
siglo XXI. Son
¿Y usted qué ha estado meditando en estas últimas horas?
A mí me gustan, pero no vinieron, libros de superhéroes. Me gustan los superhéroes.
¿Le gustan los superhéroes? ¿Sí?
Pero está un poco agotado el tema del superhéroe. El poder del superhéroe está agotado. ¿El superhéroe qué hace? Vuela.
Vuela, sí. Es invulnerable.
Dobla fierros.
Sí. Más bien es invulnerable a las balas, ¿no? Que si siempre le tiran balas...
Depende del guardia. Depende cuál, que usted le tira bala a Robin, a Batman. Y
bueno, sí, esos son superhéroes más humanos, mientras que hay otros que no, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, Superman.
Superman hace muchas cosas, Superman.
Sí.
Vuela,
anda a super velocidad. El que me gusta a mí es Flash, el que anda muy ligero, a la misma velocidad de la luz.
Iba a la velocidad de la luz,
¿no? No creo, pero más o menos.
No, más o menos no, es un dato importante.
No creo que fuera la velocidad de la luz, porque se producirían unos conflictos cuánticos, querría ser Adrián Paenza, pero...
Pero eso puede ser interesante para...
No, puede ser, pero no es. No, más, rinde más un tipo que corre ligero.
Sí, pero hay que escribir historias... Porque usted tiene después que... Bueno, el tipo corre ligero. Es todo su poder.
Ese es su poder. Bueno. El hombre de goma, había uno, ahora no sale más, que era uno que se estiraba todo.
Sí.
No sé si se llamaba el hombre de goma, ahora no me acuerdo. ¿Cómo?
El hombre elástico.
El hombre elástico, ahí está.
El hombre elástico.
Entonces el tipo perseguía a un criminal que estaba en el octavo piso y estiraba el cogote... Y lo espiaba por la ventana. Lo cogoteaba el tipo. Ese era un poder también.
Ahora, ¿para qué lo cogoteaba si se podía estirar más y mirarlo fijamente? con estirarse 20 centímetros más. No necesita estar asomándose. Se estira.
No entiendo, no entendió lo que yo dije.
¡Sí!
El tipo estaba en el piso de abajo. Se estiraba tanto como necesitara.
Claro.
Para verlo al otro. No es que con un poco más no lograba nada. Se asomaba por la ventana y lo miraba. Eso se llama cogotear.
Sí. Estamos hablando de lo mismo. Bueno, ahora, el tipo...
¿Para qué se iba a estirar un poco más? Si ya lo estaba viendo.
Para verlo bien de frente.
Ah, bien.
Ahora... ¿Se estira y se dobla o se estira en línea recta?
No, no, se estira y se dobla también. Esa es la verdadera elasticidad, es esa.
Es completa.
Y otra cosa indispensable en un superhéroe, que a mí me ha llamado la atención, sin embargo, es la identidad secreta.
Sí.
Todos los superhéroes tienen una duplicidad. Usted me dirá, también los héroes griegos acostumbraban a tener... No una doble identidad, pero sí un gemelo medio otario.
Mm.
Como en el caso de Heracles, ¿no? Pero guardar la... Yo no entendía cuando era chico, era ¿por qué no quería que se enteraran que él era Superman? Si yo fuera Superman, pensaba... Estaría dando pifia a todos los,
claro,
los chicos del colegio todo el rato.
Así como me ves con esos lentes.
Iría a todos los programas con Moria Kazán.
Sí.
Qué sé yo. Decir, bueno, la verdad que aquí estoy. Voy a mirar, voy a fundir con la mirada el picaporte de esa puerta, qué sé yo.
No, parte de su misión es, ser, es que sea secreta. Igual es raro que no lo reconozcan a Superman, ¿no?
Sí, porque se pone unos lentes. Hace el Clark Kent, se pone unos lentes. Yo me pongo los lentes y me dice que hace Dolina.
Sí, es lo mismo.
Los vecinos me reconocen todos.
Y con una capa roja y un slip también.
No lo reconoce.
No lo reconoce. La novia no lo
la
reconoce.
La novia no lo reconoce. No te reconoce.
Luis Aley no lo reconoce.
¿Cómo? Y cuando él se cambia, ¿no tiene los calzoncillos abajo?
Claro.
¿El traje de Superman lo lleva abajo? ¿O dónde lo lleva? Para mí lo lleva abajo, porque muchas veces dice...
Se abre la camisa.
Se abre, se mete ahí atrás de algo y se ve que la tenía abajo el traje. Debe estar transpirado.
Sí.
El tipo... quiere decir que no es que tiene un lugar donde se cambia y ahí guarda las pinzas, ¿no? Las trae puestas abajo, todo. ¿Y qué? ¿No se da cuenta la novia que por ahí aparece el coso azul debajo de la manga de la camisa? ¿O se le dobla la camisa y se ve?
Sí.
¿O ella por ahí, en determinado momento, estalla la pasión, qué sé yo, le baja un poco los pantalones y aparecen los calzoncillos colorados?
Señor.
O una S acá en el pecho, no le da que pensar.
Sí.
¿Qué le dice el tipo? ¿Qué le dice? ¿Ve al corso?
No, pero dice... Pero ella le dice, ay, te vestiste de Superman para mí.
No, no, porque más que varias veces hubo sospecha.
Sí, lo está, siempre
ella
está al
borde. Conoce a Superman, medio anda con Superman también.
Sí, sí.
Anda con los dos, con el público y con el secreto.
Eso es lo lindo de la historia. Y además que tienen su punto vulnerable.
No, todos tienen un punto vulnerable como Aquiles.
Y sí, los héroes, bueno, son Superman con su kriptonita, y siempre hay alguno que tiene. El zorro también es...
¿El sordo qué?
El zorro.
El zorro no es un superhéroe.
¿No es superhéroe?
No, señor.
¿Es un héroe?
No, es un personaje de aventura.
Sí, pero es...
Pero no tiene, igual que el llanero solitario. No, es que estén por la televisión... Bueno, fenómeno, también está Alejandro Apo por la televisión.
Sí, es un héroe. Para mí es un héroe.
Sin duda.
Ahora, el zorro sí hace el camino del héroe, de alguna manera también. Oculta su identidad. Bueno,
pero el héroe es una cosa, el superhéroe no, es completamente otra.
Sí, no tiene superpoder.
Sí, pero el superhéroe es una invención propia de los medios modernos de comunicación, no algo que viene de toda la escultura.
Mm.
Pero bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos aquí revistas viejas de superhéroes.
Ah, ¿y cuál es la que más sale?
Hay esta.
¿Esta?
Sí.
No, yo estoy buscando con superpoderes, señor. Algo de un superhéroe novedoso.
Bueno,
a mí me gustan los que ven a través de las paredes de...
Bueno, Superman también mira a través, buenas tardes.
Sí, mira.
Mira a través de las preguntas.
No sabía, me parece que no, ¿eh? ¿Sí? Ah, sí, sí. Bueno, está bien, señora. Está bien, discúlpeme,
es el único que mira a través de las paredes.
No, ¿cómo el único?
Es raro que usted haya elegido justamente para su disertación un tema del cual ignora todo.
Superman no me gusta.
A mí tampoco, a mí no me gusta ninguno.
No, ¿sabe?
Nosotros hacíamos, hace muchos años, unas aventuras, las aventuras de Batman y Robin,
¿sí?,
en Carlos Casares.
Ah, mire, pero
eran un Batman y un Robin paisano.
Claro.
Y Batman tenía la voz grave, yo hoy no puedo hacerlo muy bien, de los gauchos clásicos del sainete. ¡Ay, Juna!
Sí, pero...
Me han dicho que andas andando el guasón. ¡Pero de mí nadie se ríe, carejo!
Pero señor...
El otro era Roy.
¿Quiere que ensille el baticoche?
Ahí va. Se fueron de Ciudad Gótica los muchachos.
Y estaban en Carlos Casares.
Carlos Casares. Ahí,
hacíamos un doblaje, lo doblábamos al idioma gauchesco.
Claro. ¿Y con temática gauchesca también?
Yo soy la señal del murciélago, ay, Juna.
¿Y cómo hace para proyectarla en el cielo, Batman?
No sé.
Y también gira el vampiro. Así. Con guitarra y bombo hay que hacerla eso.
No. Ese era Superman italiano.
El Supermano.
El Superman.
Il Supermano. Se le fue la misión a Superman.
Tres matti de terrore andranno con badrite l'utero. Hanno finito la tua hazaña.
Usted es Superman.
Sono il supermano, forte come una locomotora, rápido como un jetteno. Y así.
No, y así no.
Y por ahí algo más. Le mostraba, no. Dice el otro, el Luthor le mostraba la kriptonita.
Sí.
Y entonces decía, sono malato. Mi hanno mostrato la kriptonite e la mia forza ha menguato. Non posso volare.
No, lo veo arrastrandosi.
La bala se me mettono dentro del corpo umano.
Ya no es el mismo de antes.
Ah, no son los Superman.
Qué tristeza.
Bueno, viste, ese era Superman en Italia.
Está bien que el superhéroe se adapte a cada cultura.
Sí,
¿no?
Sí, a Batman es más difícil. En italiano, el hombre murciélago es l'uomo pipistrello. Y nadie puede ser un héroe, señor.
No, llamándose así. Es muy difícil. A mí me gustaba también el avión transparente de la Mujer Maravilla.
No era transparente, era invisible.
Ah, pero se veía
para transparente. Para lo mismo, transparente que invisible.
Pero se veía la silueta del avión.
Se veía porque si no, fracaso, era por televisión.
Y se ve a la mina sentada. En
el... Sí, claro, sentada en ningún lado. Sentada en el aire, va caminando ahí, sí.
Qué lindo.
Ay, eso. Dice qué lindo un avión invisible.
Iba, sí.
Yo no me subo.
¿Cómo que no se sube?
Un avión invisible. Por acá, dice. Termina la escalerita y subí vos.
Tiene que ir tanteando porque.
Sí, sí.
No sabe.
Oscuridad número tanteando.
No sabe muy bien dónde es cada cosa. ese modo.
Sí, es la Mujer Maravilla, no. Sí, me gustaba mucho.
Era linda la Mujer Maravilla. Linda,
pero como
linda.
Así...
Y estaba la isla donde estaban todas.
Mentira, ¿no? Todos los capítulos inventaban algo porque estaba mal inventado de entrada.
Sí, porque tendría que haber...
Claro, ya, y no hacían más que andar cambiando la historia para ver si se acomodaba alguna vez. No. ¿Y dónde vi? ¿Qué sé yo? En una isla. Vamos a poner que vive en una isla. No, pero antes dijo, bueno, qué sé yo. O sea, los libretistas no se conocían entre ellos.
Cada tanto aparecía la isla y la familia, sí, no es sí, una comunidad pues, como de Amazonas.
Y después no cambiaba nunca de pilcha y iba pasando de moda.
Sí, sí. Le quedó la malla.
Al final le quedó una malla que parecía en Mar del Plata 1950.
Sí. Pobre Mujer Maravilla.
Bueno, mire, y no hay más superhéroes así nuevos como usted quiere.
No, nuevos no, no hay.
No, no, no. Siempre son clásicos. Y se prolongan a través del tiempo a merced a una cierta eterna juventud. Mm. Pero no, los guionistas no dicen nada al respecto.
No, no se
dice. Y lo pasan por alto, que es lo mejor.
Sí.
Lo mejor cuando usted, como guionista, tiene que explicar algo inexplicable, es que no lo explique. Porque cuando lo empiece a explicar, ahí yo que soy el que va a verlo, empiezo a sospechar y a no creerlo. Dice, ¿qué tanto tiene que andar explicando? Para mí es que mentira esto, dice.
Sí, bueno, sí, más tratando de ser historias de aventuras, de superhéroes, ¿qué va a explicar?
Claro, dice, bueno, esto vuela porque el qué sé yo y los huesos y la energía atómica. No me expliqué que vuela, ya está, es una convención. Supongamos que vuela, está bien, yo pagué la entrada, me siento aquí, vuela. Ahora, si me comé 15 minutos de la película sí. Tratando de convencerme que de verdad vuela, estamos perdiendo el tiempo vos y yo.
Pero señor, ese...
ya sé que no vuela.
Sí, es un superpoder, ¿no?
Bueno,
no,
sí, pero ya está, ya forma parte de mi aceptación,
sí.
De mi fe poética. Cuando usted entra al cine o al teatro, contrae una especie de compromiso, como decía alguien, ¿no? Que es, eso es la fe poética, suspender, decía Coleridge, creo, la incredulidad. Suspender la incredulidad. Entonces usted cree que vuela y cree que, por el Francella, es verdaderamente, no sé, un criminal. Y que los tipos que mata Francella en escena mueren. No mueren.
No, que ya
se mueren. Sabemos que no se mueren. Porque usted los ve un rato después en la esquina comiendo pizza con el mismo Francella.
Sí.
¿Cómo dice? El mismo tipo que los mató y está comiendo pizza con él. Bueno, algo malo sucede, dice usted. Pero usted,
ya si sabe.
Tiene fe poética, ya entra al teatro con eso. Y con los superhéroes es igual, Barton.
Y sí.
Claro. Por eso hay que decirles una y otra vez a los niños que no intenten volar como Superman arrojándose desde la cornisa de su domicilio.
No, porque el niño prolonga su fe poética aún a la salida
del cine. El niño no tiene fe poética, el niño es medio gil.
No, no es medio gil, señor.
Cree que él va a volar. No,
sí.
Nene. Superman vuela, pero vos no.
No le diga así.
Claro, porque ¿cómo, lo ¿cómo le voy a decir?
No, así, dígale.
Que le diga, vos también.
Porque no veo que venden los disfraces para los chicos de Superman.
¿Cómo?
Venden en la juguetería los disfraces, un disfraz para el niño.
Bueno, el niño se disfraza de Superman y se tira por la ventana. Es así.
Claro, ahí sí le tiene
que explicar. Todo el tiempo pasa.
Sí, bueno, no sé si todo el tiempo, pero...
Sí, bueno, la mayor parte del tiempo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en New York la mayor parte del tiempo? Niños disfrazados de Superman que se arrojan por las ventanas.
No.
New York es mucho más grave que en Baigorrita.
Sí, sí.
Porque en Baigorrita todas las ventanas están en la planta baja. En cambio en New York están en el piso 100.
Sí, y los pibes
y
se
tiran. Con el inconveniente que eso implica.
No, ¿qué le parece? Sí, Superman creo que es uno de los superhéroes que... Más
hace más daño.
No, más daño no, ¿por qué?
Sí, sí, porque hace que la población se arroje por las ventanas, le parece poco.
También que tiene más cualidades, quizás, ¿no?, de poder.
Sí, sí. A mí eso, ¿qué es el que le gusta más?
No, a mí Superman no me gusta, la verdad.
No, pero digo, ¿qué poder le gustaría tener?
Al ser invisible.
Ser invisible, y no tiene Superman ese poder.
No, pero le digo yo.
Justamente, no tiene. O sea, alguien que fuera invisible sería un fracaso como historieta.
No, hacerse invisible, que no es lo mismo.
Claro, ser temporariamente invisible. Eso puede ser.
Y atravesar paredes.
Pero no, sin embargo, los historietistas lo resuelven con las pilchas. El tipo es invisible, pero se pone una boina,
sí,
y un pullover, y un algo abajo, un pantalón, y usted lo ve, y la ropa le va dando una pauta de dónde está, por lo menos.
Pero para ser invisible así, prefiero no ser invisible.
Claro, para eso no.
Porque si no, si soy invisible, es que tengo que estar desnudo, andar desnudo.
Sí, tiene que andar desnudo. ¿Y bueno, dónde compra los pullovers invisibles?
No, por eso.
Claro, muy difícil. Pero Casa la... el Invisible, artículos para hombres invisibles.
Ahora pongamos por caso, me vuelvo invisible.
¿Qué le parece este? No tenemos vidriera.
Me da un poco chico. Un invisible, ¿no? Se vuelve invisible. Tengo que andar desnudo por este asunto de la...
Por todo aquello
que no hemos hecho. Ahora, cuando se pasa el efecto, de pronto me veo desnudo
en
la vía pública.
Eso en el caso de que se pase el efecto.
Sí, se tiene que pasar, porque uno se vuelve invisible.
Es mejor que se pase o que no se pase.
Y sí, para generar acción.
Para mí la forma de que se le pase el efecto es vestirse. Y ponerse una máscara. Ese es el... Yo lo solucionaría así como guionista. Si no, aunque tiene su gracia, ¿no?
No, que
el tipo sea invisible de a ratos... Y por ahí anda desnudo por ahí.
Y de pronto se le pasa.
Empieza a hacerse visible incluso por partes.
Claro.
Se le vuelve visible la mano derecha.
Y ahí
y anda
va.
Por ahí la mano sola dando vuelta y todo por el estilo.
Claro.
Sí, señora, sí.
Sí.
Ya lo pensamos. Lo primero que pensamos, naturalmente.
Puede esconder la parte... que se hizo visible, parcial, algunas partes admiten esconderlas en otras. Si usted, por ejemplo, la mano, se la pone en la axila,
claro,
que es invisible o todavía.
Donde sea. Bueno, sí, señora.
Sí. Sí. Y se traslada con la mano ahí.
Claro, pero no la puede sacar nunca.
No la puede sacar. Hasta que se le van apareciendo el resto de las partes del cuerpo.
Claro.
Y si no, ¿sabe qué? Por porcentaje, o sea... Una transparencia, empieza 10%
empieza,
visible.
Claro.
Un fantasma empieza a ser usted. Empieza...
O sea, fantasma, sí, al fantasma. Revés, se va concretando de a poco.
Sí. Entonces empieza como una nube.
Eso puede ser muy bueno como efecto, ¿no?
Qué lindo.
Qué buena serie sería, ¿eh? Yo no la vería, pero bueno.
¿Pero por qué no la vería?
Una serie de un tipo invisible, una película de un tipo invisible, ya es suficiente como para que yo no la vea. Ahí viste en el alcahuete que hay en los... Cablevisión, en esas cosas,
sí,
que no anda.
Que la anuncia. A mí tampoco, no, pero.
No, anda, no te dicen cualquier cosa. O empiezan y terminan.
Sin datos, dice.
Un hombre que. ¿Un hombre que?
No, porque tienes que seleccionar para leer.
Ah, que se le embroma. Bueno, y dice: Frank es un hombre invisible que. Chao, ya cambié.
Bueno, sí.
Ya cambié.
Igual vio que las descripciones de las películas y las series.
En El Hombre Invisible no hay descripción.
No, bueno, pero
en cualquier... en televisión.
No miraría ninguna.
No, claro, no.
Los argumentos como son descritos...
Sin embargo, algunos tipos ya los echaron de trabajar antes de eso. Porque ha cambiado el estilo. No para mejor, pero ha cambiado. Antes decía primero, había alguien, probablemente un traductor, que ponía primero el adjetivo y después el nombre, tal como si fuera en inglés. Dice... un valiente policía, bueno, ahí puede ser,
sí,
pero decía un misterioso novio, un embravecido mar, siempre antes el adjetivo, ¿no? Pero nunca se entiende mucho.
No, además que a veces reparan en una anécdota lateral que no es la película.
Sí,
hay grandes películas narradas y...
Romeo es un muchacho muy divertido que se enamora de Julieta.
Sí.
Pero la familia de ella lo rechaza. Comedia.
Sí. Es así. Y es real que hay mucha adjetivación en la descripción de los personajes. O sea, hay un tipo que está adjetivando todo el tiempo a personajes, en vez de contar sí. qué es lo que los personajes hacen.
Bueno, pero ¿va a llevar los disfraces o no?
¿Cómo me queda este?
Ah, eso le queda fantástico. Ese es Flecha Verde.
Este sí.
Los superhéroes tienen ayudantes también. ¿Usted sí. lo quiere con ayudante? Porque si usted no tiene ningún amigo, nosotros le prestamos aquí un empleado
tienen...
que ya va disfrazado con usted, en el caso que lleve el de Flecha Verde, Speedy.
Claro, yo no lo tengo a Flecha Verde. ¿Qué hace Flecha Verde?
Es un tipo que tira flechas.
Está
vestido como si fuera Robin Hood, pero distinto.
¿Y de dónde es eso? ¿De la Marvel? De...
No, este era de personaje ni siquiera secundario, de los que hacían Batman. Los de Marvel son otra onda. El joven Capitán Marvel. ¡Shazam! ¡Bum! Sí. El tipo decía Shazam y se convertía en el Capitán Marvel. Y mientras tanto, era un tipo que vendía diarios. Freddy Freeman.
Ah, mire.
Entonces, así era. Y seguro que los amigos le gritaban...
Sí.
¡Shazam! Y lo convertían. Imagínese que
qué
uno
feo.
De nuestros amigos, al oírse el fonema Shazam, se convirtiera en un superhéroe. Se lo gritaríamos al lado.
A cada rato.
¡Shazam! ¿Qué es? Sí.
El tipo está haciendo un asado y le gritan, ¡Shazam!
¡Otra vez!
Y otra vez se bueno, ha convertido.
Quiere que veamos lo que dicen nuestros...
Mire, se cayó todo. Sí, acá hay alguno.
Sí.
Ahora vuelvo.
Este es larguísimo. Bueno.
¿Ese es un mensaje que está escrito?
Espero que no. Bueno.
Bueno, a ver, son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible. Sitio oficial, ese es el lugar donde nos encuentran. Rubén Suárez dice... Hola amigos, hoy viernes quiero ir a verlos. ¿Es el mismo horario del viernes pasado? Pero ya estamos acá, qué pena. Pregunta si es... O está acá Rubén Suárez. Ah, ya está,
ah,
mire.
Ya, el
llegó
dueño.
Justo, el dueño de la radio.
El dueño de la radio. Agustín Camiletti, ¿qué tal Agustín? Hablando de exámenes, hace años di un examen en la Facultad de Psicología del Psicoanálisis Francés y utilicé de ejemplo el argumento de su libro, El Bar del Infierno. Yo estaba sumamente orgulloso en mi explicación. Evidentemente la relación no fue muy convincente para el profesor, o bien no me supe explicar con claridad y el profesor terminó diciéndome... Alumno, menos Dolina y más Lacan. Tenía razón el profesor.
Maluca Divina dice, les cuento que sumé tecnología a mi equipo obsoleto de audio. Mire, también pone como los traductores de las películas, obsoleto de audio. Dice, le coloqué un auricular de esos finitos, de cablecito endeble. ¿Y esos auriculares que usted se mete en la oreja y son... tan pequeños que se le pueden ir para adentro? Dice, ahora entiendo el audio radial hasta mi almohada. Y no
pasa?
Me apagan la radio, es todo muy enredado.
No entendí mucho hasta ahora, no sé si por
no,
usted
no.
o por el oyente.
Yo le cuento lo que le pasó. Se puso un auricular de los pequeños, se duerme con eso.
Y le metió adentro de la oreja.
Y ahora
sí,
teme...
no se lo puede sacar. Eso pasa, buenas tardes.
Buenas
Soy
tarde.
Médico
sí.
y... 3 de cada 10 casos son de personas que se meten demasiado lejos porque no escuchan.
Sí.
Entonces se lo van metiendo cada vez más y llega un momento que no se lo pueden sacar.
Bueno.
Entonces, ¿qué hacen? Tiran del piolín, lo peor que puede hacer para sacarse un auricular o un audífano.
Sí. ¿Y,
y se le corta el piolín y le queda el audífano adentro. Y
bueno.
peor, a veces conectada, ponerle radio
sí.
cualquiera, ¿no? Y usted tiene que ir a... hasta la muerte
sintonizando
escuchando a Fernando Bravo.
Bueno, y esto es peor porque ella se duerme
escuchando a Fernando Bravo.
No, no, no,
no, hasta la no. mañana
se duerme escuchando este programa con la almohada, entonces le hace presión la almohada y se le, dice que se le enreda el cable en el cuello.
Se puede quedar, se puede ahorcar.
Sí. Peligroso.
Porque por ahí, imagínese, usted se levanta apurada para ir al baño o algo, y se olvida de que tiene el cable rodeándole el cogote y queda seca y ahorcada.
Bueno, sí.
Balanceándose en la escalera. Y lo que es peor, con Fernando Bravo a todo lo que da. Entra su marido a la casa y la encuentra colgada y la voz de Fernando Bravo. Y dice, bueno, no era para tanto.
Bien, todo esto le pasa a Maluca Divina, así se llama. Bien.
Horacio Laco dice que escuchó El Poderoso de Alberto Merlo, le dieron ganas de volver a escucharlo, lo buscó en YouTube, bueno, y ya lo ve. No, dice que este programa resulta ser un vehículo para rescatar del injusto olvido a enormes intérpretes como Merlo, bla, bla. No, no sé, injusto olvido no, de ningún modo están olvidados los que dice usted. Bueno, lo que pasa es que a veces creemos que lo que nosotros no conocemos, no lo conoce nadie. Así que, por ahí, como dice, hay que rescatar a Shakespeare de su injusto olvido. Bueno, muchas gracias, Horacio. María Cristina Sibona Amati, dice, el programa de hacer estuvo fenomenal. De ayer, debe ser.
Sí, de ayer.
Pero bueno. Fran Farr dice, ¿qué opinión le merece Haruki Murakami? ¿De qué juega?
Gloria Morínigo dice, gracias Dolina, semanas atrás por este medio le había pedido que cantara Barrio Reo y aunque hoy no lo cantó usted, me gustó mucho. Hoy por ayer, ¿no? Debe ser.
Sí.
Lo escuché por primera vez en su programa.
Argentino en Chile, dice, querido negro, mi hermana tiene una compañera de trabajo, que tiene una cuñada, que tiene una amiga, que no tiene novio. ¿Aceptaría ser su novio cuando vengas a Santiago de Chile? Si querés saber cómo es la señorita, pregúntale a mi hermana, que fue a verte esta noche en la matiné para los viejos, porque justamente va con mi viejo. ¿A dónde está la hermana de este hombre?
No vino, todo mentira.
Lamento decirle que su hermana no está aquí, y mucho menos con su padre. Vaya a saber dónde está.
Sí.
¿Quiere que le dé un consejo? Vigile, señor, vigile. Y se viajaron de Santiago de Chile solo para verte. Me juraron que esta noche iban a estar en el galponcito de la calle Gorriti, igual que mi amigo Martín.
Sí.
¿Te podés asegurar de que fueron? ¿Vinieron o no? Aquí están.
Ah, sí,
aquí están. Bueno.
¿Vale? Sí.
Sí, sí. Esto, hermano. Si podés, para el sordo, cantá un pedacito al menos de Anclado en París. Para los que vivimos fuera de la Argentina y nos sangra el corazón, bueno, nos emocionamos mucho cuando Gardel dice, quién sabe, una noche me encane la muerte y chau, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Expresa exactamente lo que sentimos. Bueno, no se ponga dramático, don Argento. Aquí está. Bueno, ¿cómo es la chica esta? ¿Eh?
Pare...
No sabe la conexión. No. La conexión vinculada.
¿Acaso, hermana? Discúlpeme que le diga así, ¿no? Don Argento. Me dice que no hay tal señorita. No, que
se
no...
le dijo de todo.
Se le dijo de todo.
De todo.
Prácticamente lo dejó a usted como un mentiroso, como un farsante.
Sí, lo hizo.
Y hace que sí con la cabeza.
Sí. Le hizo escribir el mensaje más largo de esta noche.
Sí, claro.
Que
sí,
finalmente sí. No.
Y al final sin beneficio ninguno.
Nada.
Bueno, fenómeno.
Así que sí, así en el... Aquí Juliana Ruiz dice, no conocía otra versión de Shape of My Heart que la que hace el trío Sin Nombre. Busqué para tocarlo en guitarra y descubrí que es de Sting. Pero...
¿Describí qué?
Descubrí que es de Sting. Bueno, pero es un tema muy conocido, ¿sí?
Claro, bueno, también hay que sacar del olvido a Sting.
Sí, sí. Si conoce a Sting, conoce a Shape of My Heart. Pero dice, no, y se la agarra contra Sting después, ¿eh?
Sí,
dice,
tiene razón.
Artista
ya le tiene podrido.
No, espere, dice. Artista del cual no disfruto para nada.
Ah, dice, yo tampoco. Pregúnteme cuánto hace que no escucho a Sting.
¿Hace cuánto que no escucha a Sting?
¿Qué día es hoy?
Hoy es viernes. La de ustedes sí que suena bien y sigue contra Sting. No sé qué le pasa a Julián. Bueno.
Bueno, no me empuje. Primero no me empuje.
Y manda abrazoto para todos. No un abrazo, un abrazoto.
Bueno, muchas gracias. Hagamos una pausa.
Una pausa y...
Una pausocha.
Comienzo de espacio publicitario.
A veces el amor viene de arriba.
Se casó una chica en mi patio.
Caída del cielo. Peto homenaje a Muriel Santana y Seba Weinreich.
Pero quédate a dormir acá.
No.
Compromiso, no hay.
No va a ocurrir, olvídate. Sácatelo de la cabeza.
Estreno 12 de mayo, solo en cines.
Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
Si pudieras volver a ver a un familiar fallecido una vez más, ¿qué harías?
Quiero contratar un tiempo muerto.
¿No sabes cómo te he dejado? Y salió corriendo a buscarte.
¿Qué quieres? ¿Qué quieres?
Tiempo muerto. El destino no está escrito. Solo en cines.
Esta semana en Para Ti celebramos 94 años con una edición de lujo. Te presentamos los looks fashionistas. Renova tu guardarropa con prendas que triunfan. Conocí a las 6 mujeres que representan el glamour en el mundo del polo. Además, recetas ilustradas, todo sobre tu signo y un adelanto sobre la próxima feria Puro Diseño. Ya salió.
Arriba Cabrales.
Del ciclo tomamos vino de cartón, dichoso aquel que es cuerpo de pendejo.
Hijos nuestros, solo cines.
Este sábado a las 20, Guillermo Blanc está en Del Plata.
El domingo que viene se entregan los Martín Fierro. Y estamos con una de las candidatas, Claudia Fontán.
La verdad que es muy contenta. Bueno, siempre está nominada. Para mí ya está. Después si ganamos el premio o no, sería una alegría más todavía.
¿Por qué te nominaron?
Me nominaron por signos, por el personaje de María Laura. Estar en un unitario con Julio Chávez, dirigidos por un varón. Y la verdad que fue genial. De encima después nominada al Martín Fierro con ese honor. Yo estoy feliz.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, Go Home. Estreno 12 de mayo, Cine Común.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy Luis de Recoleta. Soy un nuevo oyente de Radio Del Plata para felicitarlo por su extraordinaria...
Seguimos creciendo.
Habla Sonia de Martínez. Nos estamos pasando todos por Radio Del Plata. Sigan adelante, muchachos. Estamos todos...
Sigamos construyendo juntos. Y Del Plata es de todos.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
En Paparazzi, los secretos de Griselda Siciliani, la chica del momento. La actriz rompe el rating con Educando a Nina. Pasó del teatro under a ser la estrella. Por eso te contamos todo sobre sus amigos, su intimidad y su historia. Imperdible. Además, la protagonista de Moisés al borde de la separación por sus escenas hot. La producción especial de Jimena Barón y su hijo Momo. Vicky Cipolitakis embarazada. Verónica Ojeda de vacaciones en Miami le pega a Diego Maradona. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Con David Cufré y Claudio Slotnik, la mañana del domingo tiene otro sonido. De haberlo sabido. Una opción medida para no quedarnos afuera. Política, economía e información general todos los domingos, de 7 a 9. De haberlo sabido, con David Cufré y Claudio Slotnik. Es Del Plata, es de todos.
en Gente. Pamela David en exclusiva. Surgió de un reality hace 15 años cuando recién había llegado de Santiago del Estero. Hoy, consolidada como conductora, cuenta sus diferencias con Moria, cómo ve a Susana y Mirta, sus competidoras por el Martín Fierro, y aclara: no soy una diva, lo mío es la familia. Además, fotos exclusivas y la verdad sobre la guerra entre Barbie Vélez y Fedeval, y Vero Ojeda sobre la operación de Dieguito. Salió todo bien, pero su papá nunca lo llamó. Gente.
Hola, soy Alejandro Amor, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Todos los sábados de 13 a 14 horas nos vamos a encontrar en Radio del Plata para hablar de tus derechos. La Defensoría se acerca a vos para conocer tus problemas y acompañarte. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda.
La Defensoría con vos, todos los sábados desde las 13 por Del Plata.
¿Cómo les va? Soy Leonardo Greco, otra vez en esta frecuencia. Insisto, insisto, siempre estoy volviendo, pero si nunca me fui, como decía Troilo. Vamos a divertirnos, vamos a hablar de la realidad de este país, sin sacarnos la sonrisa de la cara, y lo vamos a hacer con Dante Palma, con Mariana A, con Carolina Rech. Vamos a estar en este programa que se llama Vení Cuando Quieras. Es un programa de puertas abiertas para que se sigan sumando a Del Plata.
Vení cuando quieras con Leonardo Greco, desde este sábado a las 14. Es del Plata, es de todos.
Fin de espacio publicitario.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Segundos para la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados 8 décimas, la humedad 75%. Los referentes del sindicalismo cuestionaron la decisión del gobierno de limitar las huelgas. El ministro de Trabajo admitió que estudian descontarle los días a quienes adhieran a los paros a raíz de la caída en la producción y el fuerte ausentismo. Hugo Yasky, Pablo Micheli, Roberto Pianelli y Sergio Sassia criticaron a Jorge Triaca y estiman que planea usar la reunión del salario mínimo para discutir el tema. El salario general de la CTA, Hugo Yasky, opinó que ponerle límite al derecho de huelga es transgredir las garantías constitucionales que aseguran el libre ejercicio de la acción sindical. La Justicia Federal admitió que halló pruebas que comprometen a uno de los principales imputados por el tráfico de datos de la AFIP. Se trata de Jaime Mesikowski, subdirector general de operaciones impositivas del interior de la AFIP, sospechado de comandar a los involucrados en recopilar información secreta para filtrarla con objetivos políticos. Se llevaron dos computadoras y encontraron archivos de interés para la causa tras allanar su casa y sus oficinas en la sede del organismo.
Internacional.
Dilma Rousseff reiteró que luchará para demostrar su inocencia. La suspendida presidenta dijo que el país y la democracia corren riesgo y que el nuevo gobierno es ilegítimo. Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, consideró que lo que pasa en Brasil afecta a la región.
Cualquier cosa que suceda en Brasil afecta de forma importante el resto de América Latina, y yo creo que en esto podemos hablar a nombre de todos los países de América Latina frente a la necesidad de mantener la estabilidad y, por supuesto, la institucionalidad democrática del Brasil.
En Buenos Aires la temperatura es de 11 grados 8 décimas, la humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Si pudieras volver a ver a un familiar fallecido una vez más, ¿qué harías?
Quiero contratar un tiempo muerto.
Uf, ¿sabes cómo te miraba? Y salió corriendo a buscarte.
¿Qué quieres? ¿Qué quieres?
Tiempo muerto. El destino no está escrito, solo en cines. A veces el amor viene de arriba.
Se cayó una chica en mi patio.
Caída del cielo. Peto Menagen, Muriel Santana y Seba Weinreich.
No, quédate a dormir acá.
No.
Compromiso, no hay.
No va a ocurrir, olvídate. Sácatelo de la cabeza.
Estreno 12 de mayo, solo en cines.
Arriba Cabrales. Café Cabrales. Significa buen café.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestra matiné de los viernes, haciendo este programa más temprano, que usted está escuchando en el horario habitual. Pero hoy es la matiné de las señoras mayores.
Hablaremos esta noche de la envidia en los mitos griegos. Hemos visto ya muchas veces que los dioses griegos, además de muchos favores, de hacer muchos favores, cada tanto afligían a los hombres con toda clase de calamidades. Y al preguntarnos por los motivos que tenían los dioses para obrar de ese modo, hay uno que siempre resalta, que es la envidia. La envidia de un dios hacia un mortal, o la envidia de un mortal hacia un dios, de modo tal que este mortal quiere parangonársele, y esto molesta mucho a los dioses, etc. Ha escrito Jacob Burckhardt: toda felicidad en la tierra, toda cualidad excelsa, supone una desmesurada intrusión en la exclusiva felicidad y perfección de los dioses. Y en este caso, al sujeto en cuestión se lo culpará y se lo castigará. Es decir, si vos querías ser demasiado piola, te castigaban. A esa desmesura le llamaban los griegos ibris, que era la demasiada virtud a veces. Un tipo tocaba demasiado bien el arpa. Era demasiado lindo. Y si era demasiado lindo y osaba comparar su belleza con la de algún dios, peor todavía. La belleza, la fuerza extrema también, ¿no? La destreza con las armas, la excelencia artística, tenían que ser solamente para los dioses. Acá el único que toca bien la guitarra soy yo, decía, por ejemplo, Apolo. Digamos que volar alto suponía un ataque a la prerrogativa de los dioses. Recuérdese que Ícaro paga su atrevimiento de volar con la caída, y lo mismo le sucede a Belerofonte cuando quiere acercarse al Olimpo montando en aquel tordillo volador que era Pegaso, ¿no? Ahí está también el músico Tamiris, que tanto se destacaba en el arte del canto y de la lira. Tanto es así que las musas, envidiosas e irritadas, lo cegaron, chao, y también lo privaron de su talento musical. En casi todos los casos, estos tipos morían, ¿no? Vamos a ver algunos episodios. Recordemos lo que le pasó a Marsyas, que era el inventor de la flauta de doble tubo. ¿Cómo le va? Le presentamos a Marsyas, el inventor de la flauta de doble tubo. ¿Cómo es una flauta de doble tubo? Así. ¿Ven, amigas? Bien. Siempre iba seguido por el séquito de Cibeles, cuyos miembros tocaban el tamboril. En Atenas se contaba que en realidad, es un viejo cuentito, ¿no?, la diosa Atenea había fabricado la primera flauta. Sin embargo, al verse reflejada en un río, tocando, vio que tenía los cachetes inflados y no le gustó su cara. Sintió vergüenza, ¿no? Y entonces arrojó la flauta, la tiró al río. Y la flauta llegó a manos de Marsyas. Marcias se convirtió en un ejecutante genial. Según los mitógrafos, su música era la más hermosa del mundo. A Apolo, esa música lo perturbó. El dios sintió envidia. Tocaba Marcias. Ajá. Esa era la canción preferida de Marcias, la canción Bartolo toca la flauta con un agujerito solo.
Bueno, ¿y por eso lo envidiaban?
No exactamente. Sí, exactamente, sí. Le dio bronca, le dio bronca. Y entonces se presentó ante Marcias con su lira, la lira de Apolo, que era otra cosa. Y lo desafió a ver quién tocaba mejor. Qué sé yo. Y el otro aceptó el reto y Apolo tocó primero. Ese fue Apolo.
Sí.
Y entonces el otro lo corrigió. Y le ganó. Sí.
Tenía un repertorio amplísimo, además.
Le ganó, sí, sí. Y más envidioso, se puso más envidioso.
Más loco, se puso como loco.
Dice: a que no tocas tu instrumento en posición invertida, como yo. Entonces él tocó la lira en posición invertida, que es igual, vos da vuelta a la lira, sí, es lo mismo. Sí.
Y el otro
quiso tocar la flauta al revés.
Claro, es un...
tocó para adentro, no sale nada,
la bombilla.
Dijo, perdió. Y entonces fue castigado, lo colgó de un pino a Apolo directamente y luego lo desoyó. No lo desoyó en el sentido de que no atendió su reclamo.
No.
Lo sino que le arrancó la piel con los dientes. Mm. Otro caso de envidia. Quione era una muchacha, hija de Dalión. Era hermosa. Tenía cientos de pretendientes. Vio como es cuando una es hermosa.
Y es así.
Tiene cientos de pretendientes. Quione desdeñaba a los mortales y esperaba a dioses. Dice, yo soy tan linda que en vez de hacerle caso a todos estos poligrillos, voy a esperar que pase un dios, me diga algo, y ahí aflojo, dice. Tuvo suerte. Un día pasaban por ahí Hermes y Apolo, justamente, que va prendido en todas. Pasaban por ahí, por ese, el barrio donde habitaba esta chica, Quione, y se enamoraron enseguida de ella, ¿no? La muchacha, a la primera seña nomás, los recibió y les dio dos hijos, por no decir otra cosa.
Sí.
Digo, esto, hay acá lo que se llama una elipsis.
Sí, no se los entregó en el momento.
Claro, o sea, primero pasaron otras cosas.
Sí.
No es que ya tenía dos hijos.
No, ahí, no.
Como quien tiene dos peras. No, bien. Uno era de Hermes, se llamó Autólico, ¿qué tal? Y el de Apolo fue nada menos que el músico Filamón. ¿Qué tal, Filamón? Hermes y Apolo empezaron a comentar entre los dioses la belleza de la muchacha. Y una de las diosas la envidió por la belleza, no tanto por haber estado con los dioses. Hablamos de Artemis. Y entonces se disfrazó de anciana Artemis. Hola, soy la anciana. Se presentó, la hizo hablar, empezó a tirar la lengua. Así que tú eres más bella que las diosas, le decía. Y Quione tuvo la osadía de pretender que su belleza superaba a la de las diosas, incluso la de Artemis. Y le dijo, ay, me gustaría que se presentara aquí mismo esa Artemis para mostrarle que yo soy más linda que ella, le dijo. Así, con ese tono. Y Artemis entonces dejó caer su disfraz de anciana y apareció armada con todas sus temibles flechas, y apenas Quione pudo verla antes de morir. antes de morir. Siguientes historias. Envidias mortales.
Todos mueren acá.
Casi todos. Sí. Casi todos. Vamos a ver lo que pasó con Polimnestor. Écuba era la segunda esposa de Príamo, el rey de Troya, ¿vio? Cuando tomaron los aqueos la ciudad, el matrimonio perdió casi todos sus hijos. Le quedaba uno solo, que se llamaba Polidoro. Tenía muchos dones, creo que quiere decir. Había sobrevivido y para salvarlo, Écuba y su marido Príamo pensaron algo. Y había por ahí en el Queroneso un rey llamado Polimnestor, y este rey envidiaba la fortuna de los soberanos de Troya y, envenenado por eso, ideó la siguiente estratagema. Envió a Écuba unos emisarios para que, sabiendo el problema que tenían, que no sabían dónde guarecer a Polidoro para que no le pasara nada, para decirles que enviaran a Polidoro a su reino donde sería bien cuidado. Acá manda a decir el rey Polimnestor que si usted lo manda a Polidoro, él lo va a cuidar, qué sé yo. Bueno, Écuba y Prígamo aceptaron, mandaron a Polidoro al Queroneso y ahí chao. Y un detalle importante, le dieron a Polidoro una verdadera fortuna, prácticamente todo el tesoro de Príamo, para que Polidoro pudiera sostener su rango en caso de que la guerra de Troya, como ya parecía, terminara mal, ¿no? Cuando Troya cayó y Príamo murió, Polimnestor mató a Polidoro, se apropió de las riquezas que tenía y arrojó al mar el cadáver de Polidoro. Tiempo más tarde, el cuerpo fue depositado por las olas en la costa de Troade, de Troya. Ahí estaba nada menos que Écuba, que estaba sometida a los griegos, pero todavía ahí regenteando su reino, y reconoció el cuerpo de su hijo y decidió vengarse. Me voy a vengar, dijo. Y envió a una de sus criadas a buscar a Polimnestor y lo trajo merced a un engaño que no viene al caso contar. En realidad le dijo que pensaba mostrarle el lugar donde se encontraba oculto un tesoro que había escapado a las pesquisas de los aqueos, etcétera, etcétera. Polimnestor se presentó. Cuando Écuba lo tuvo a su alcance, le arrancó los ojos y luego lo dejó marcharse. Ahí tiene que todos mueren, este no.
Ah, este no.
Le arrancó los ojos y dice, ahora andate, dijo, mientras tiraba los ojos hacia arriba y los volvía a atajar.
¿Qué
no sabía? Sé para qué esa compadrada, si el otro no podía verla. Finalmente, hablemos de Dédalo. Dédalo era un artesano admirable. Su especialidad era la herrería, un oficio que le había enseñado la diosa Atenea. Bueno, parece que hacía maravilla. ¿Unas rejas? ¿Qué sé yo? Las estatuas que Dédalo modelaba confundían a la gente. Todos pensaban que eran personas. Y él solía divertirse provocando engañosos encuentros. Uno de sus aprendices, el hijo de su hermana, Policaste.
¿Cómo estamos con las hermanas hoy?
Sí. ¿Y cómo con los poli, las personas que se llaman poli? Por ejemplo, Polimeni.
Sí, Polimeni, que está aquí.
Polimeni es, en griego, y en la mezcla de griego e inglés, quiere decir mucho, mucho.
Es verdad.
Bueno, uno de estos aprendices se llamaba Talos y también se había convertido en un artesano habilidoso. Tenía solo 12 años y ya pelaba las naranjas solo. Un día Talos encontró el maxilar de una serpiente, o según otros, el espinazo de un pez, e inventó la sierra. Ahí mismo inventó la sierra.
Pero no la inventó, la encontró hecha.
No, él, le dio la idea. Usted trate de serruchar un árbol con el espinazo de un pez. No. Bien. Dice, voy a inventar la sierra. la copió en hierro y comenzó a utilizar su nuevo invento para aserraderos y carnicerías, básicamente.
Sí.
Y algunos dicen que también inventó la rueda de alfarero y el compás para trazar círculos, que antes salían mal siempre. Y entonces lo empezaron a admirar a este chico. Y Dédalo estaba muy envidioso. Un día Dédalo llevó a Talos hasta el techo de la Acrópolis, que todavía hoy subsiste, ¿no? Le señaló varias vistas lejanas, mirá, mirá, y por ahí lo empujó. Encajó una patada y lo empujó. Después metió el cadáver de Talos en una bolsa para enterrarlo en secreto. Y en ese momento pasaban por ahí unos tipos y Dédalo, asustado, les explicó que había guardado piadosamente en el saco, en la bolsa, una serpiente muerta. No le creyeron, su crimen fue descubierto, lo desterraron por asesinato, y ahí fue donde Dédalo fue a parar a Creta, desterrado por haber matado a su sobrino. Y ahí, bueno, en Creta se hizo amigo del rey Minos, empezó a ser el empleado oficial de Minos, y ahí fue donde se le ocurrió el asunto de las alas, y donde su sobrino Ícaro las utilizó para volar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, evidentemente, es otra historia. Estas son historias de envidia. A mí lo que más me impresionó fue la tipa esta, que Equa, que le arrancó los ojos a Polinesto, así nomás.
Y sí.
Qué maldad, ¿no?
Bueno, sí, todas son con historias de maldad. La envidia devenida en maldad o viceversa. Sí, sí.
La envidia es peor que la tinia.
¿Es así?
Sí, creo que sí. Le pedimos al discotecario un disco sobre personas que por envidia le hubieran arrancado los ojos a alguien.
Bueno,
y,
sí.
Inmediatamente sacó de su bolsillo este disco que vamos a escuchar ahora, que es nada menos que Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Ah, bueno.
Evidentemente.
Pero no sé si por envidia.
Compuesto pensando en ese tremendo episodio. Esta es una versión en donde canta Karina Biorlegui, canto yo, y nos acompaña el conjunto de Federico Mirraje, y canta un coro donde hay varias personas, entre ellas el trío Sin Nombre. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, ahora mismo. Adelante.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, y al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando la luna de amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso de su alrededor.
Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará
por un sendero de esperanza y esplendor,
porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé. pero sé que al no verte una noche con tus ojos hermosos soñé. Solo sé que me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen grabada con fuego de amor.
Para mí,
somos para mí,
luces de ilusión,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
reflejo fiel,
mi alma que al querer, comprenecí,
la comprenecí, serán la luz de mi camino, donde vivirá ya, un
sendero
de esperanza siempre, porque tus ojos son mi alma.
Pero la uña me parece que...
Sigue creciendo incluso después de nuestro fallecimiento.
Sí.
Como lo ha garantizado el propio Borges.
Y no... Y además...
El querer ser y no poder, ¿no?
Sí. Viene a dejarnos esa enseñanza.
Bueno. Algunas personas son de uña grande. ¿Usted es de uña grande o de uña pequeña?
Mire.
¡Oh! ¡Qué uña!
Señor.
Caramba. Señor. Yo también soy de uña muy grande y a veces se me encarnan o se me ennegrecen. Alguien me pega un pisotón con un zapato estrecho.
Sí.
Por eso hay que evitarlos.
No, el zapato estrecho es el que se tiene que poner usted.
Me pega un pisotón y se me pone negra.
La uña.
Sí, sí.
Sí, sí, ya sé, sí, estamos hablando de eso.
Y por eso me cae sola la uña.
Se le pudre.
Me cae en cualquier momento. En un momento... Imagínense, yo estoy con mi amada.
Sí, siempre está con su amada. Cada circunstancia está con su amada. No hace otra cosa.
Estaba con mi amada y en ese momento estaba, digamos, prácticamente sin ropa.
Sí.
En una situación íntima.
Está bien.
Estaba con mi amada.
No, no le pregunté
no
nada.
Con el plomero.
No, está bien, bueno, no le pregunté.
Entonces,
no
me interesa, me senté, fui a cruzar la pierna y la uña de mi dedo grande... Se desprendió de golpe.
Qué lindo.
Y pasó muy cerca de la cabeza del ser amado.
Ella enamoradísima.
Que si no se agacha, le arranco el valero, le arranco. Entonces fue a correr, oyó donde cayó la uña. Y me la trajo.
¿Para qué se la va a traer?
Claro, no,
déjela tirar.
Esta es tu uña. No me mataste porque Dios fue grande, me dijo.
Señor.
Y me empezó a retar durante 15 minutos. Entonces yo la tengo.